Lago. El zafiro es una variedad preciosa del corindón, que es un mineral de color marrón, duro, de apariencia vidriosa. Su color azul se lo dan minúsculas cantidades de hierro y de titanio. Al pulirlo, el zafiro queda elegante y profundo. Algunos zafiros, cuando se tallan en cabujón, es decir, en forma de media esfera, emiten un fulgor estrellado. Sin embargo, para mi gusto, ningún cristal tallado supera al zafiro en estado salvaje, sin pulir, de caras rugosas y colores desparejos, azulados, grises, púrpuras, opacos o transparentes según por dónde se le mire. Semejantes al zafiro recién salido de la tierra son las aguas mansas del lago Titicaca. Como la piedra, son de una transparencia velada que promete en vano dejar ver más allá de su azul profundo, en ocasiones de su gris metálico. La luz parece penetrar esas aguas, pero en realidad se le niegan al ojo las leyes del mundo sumergido. Los juncos amarillos de totora que rodean el lago le ofrecen una montura de oro a esa enorme piedra, codiciada permanentemente por el cielo de la cordillera. Navegando sin mucha prisa, una embarcación a motor me conduce, junto a otros visitantes, a la Isla del Sol. Por mi parte, siento estar surcando no un fluido inerte, sino un cuerpo vivo, compuesto de una química cristalina dócil y benigna. Pido permiso al capitán para sentarme en la proa, y una vez allí siento cómo mi cuerpo corta el aire fresco y seco. Sin embargo, voy cayendo, a pesar mío, en un sueño imposible de vencer. Con el sol a pleno sobre la cara y la modorra inevitable del recorrido, comienzo a dar peligrosas cabezadas. Temeroso de caer por la borda y consciente de que la maravilla de la mineralogía del zafiro no está más que en mi imaginación, me voy atrás a dormir una siesta. Despierto a punto de desembarcar. La isla está frente a nosotros con su relieve prominente y alargado, como ojivas sucesivas de camello que surgen directamente del agua. Solo una pequeña planicie pedregosa permite improvisar un muelle. A punto ya de llegar, se hacen visibles las terrazas de cultivo levantadas con piedras sobre la ladera, que le dan a la isla un acento de antigüedad. Amarramos en el modesto puerto de madera y saltamos uno a uno a tierra firme. Allí somos recibidos por una comitiva de niños. De pie sobre la playa pedregosa, posan sus pequeñas y cobrizas manos sobre el equipaje de cada quien, mientras nos intentan convencer de alojarnos en las casas de sus familias. Yo pretendo pasar la noche en mi propia carpa, de modo que rechazo su oferta de buena manera y comienzo a ascender directamente por la montaña. El camino, todo de tierra, presenta a menudo altos escalones que lo hacen lento y difícil. Mientras tanto, el calor, el fiero calor de las tierras altas, parece ir ascendiendo conmigo. Solo escucho mi propio jadeo y el motor de la embarcación que se aleja. De repente, entran unas vocecitas en escena. Aquellos niños que nada han podido conseguir vienen a insistirme en llevarme con ellos. Me parece, sin embargo, que también los motiva la falta de soltura con la que avanzo. Aunque me niego por segunda vez, no me dejan solo. Es mi proyecto lo que realmente les interesa. Así que comienzan a seguirme a la manera de una tímida corte. El silencio se quiebra unos minutos después, durante una pausa en la que me veo obligado a descargar el equipaje para tomar aire. Saco un diccionario de Aymara que he comprado como una curiosidad y leo algunas frases en voz alta. Los niños, que hasta ese momento se han mostrado poco espontáneos, se miran sorprendidos. Yo los saludo, Kamisaraki, y ellos responden animados con la misma palabra o con otras que, por supuesto, yo no comprendo. Cuando el ejercicio deja de causar diversión, les explico, en español obviamente, que quiero levantar mi carpa justo en la cima de la montaña, lo cual les parece fascinante. Entonces, entre el grupo de cinco, hay uno que se siente más autorizado que los demás y se hace cargo de la situación. Pasa al frente y, seguido de los otros, comienza a avanzar ligero como una pequeña llama, mostrándome el camino. Poco a poco vamos dejando atrás las zonas de terrazas y finalmente nos internamos en un pequeño bosque de pinos en la parte más alta de la isla, a resguardo de los potentes rayos solares y con excelentes vistas sobre el lago. El terreno es magnífico para acampar. Ellos se muestran satisfechos con mi aprobación. Ante el temor de que acampar allí esté prohibido, me aseguran que no voy a tener problema. El que ha tomado el papel de guía afirma que si algo llegara a suceder, él y sus amigos estarán dispuestos a solucionarlo. Su pelo liso sobre la frente, sus ojos negros y enormes y sus maneras desenvueltas me convencen plenamente. Si bien no he accedido a alojarme con sus familias, igualmente sienten que pueden ser mis anfitriones. Pronto necesitaré agua, así que aprovecho para llevar a efecto mi tácito contrato de hospedaje campestre. Saco de mi equipaje una bolsa especial para el transporte de líquidos y se la extiendo al que tiene mando sobre los otros. El niño la mira con cuidado hasta haberla examinado lo suficiente y da una breve orden a sus amigos de emprender la tarea. Llevando la bolsa vacía al frente, separada de su cuerpo como un estandarte, él y su tropilla se alejan en graciosa formación por el sendero. Quedo solo en medio del bosque, cobijado por el mismo sentimiento de intimidad que experimenta un huésped cuando se le deja en su habitación. Con libertad, busco un lugar donde asentarme y, esta vez, sin buscar mucho, elijo un claro entre los árboles. Limpio un poco la superficie de semillas, pero dejo las agujas de pino que forman un insinuado cubrelecho. Saco del morral una bolsa con la carpa y otra con las varillas y las estacas. Extiendo un plástico negro que uso de protección para el suelo y pongo sobre este la carpa sin levantar. Armo las flexibles varillas con sus extensiones y las cruzo por los ojales que les corresponden en la parte superior. Con un poco de fuerza las doblo, una a la vez, y las aseguro en las esquinas de la base, lo cual le proporciona ya a mi carpa su forma de media esfera, similar a los iglúes de los esquimales. Usando las estacas de aluminio, afirmo la base al suelo y, por último, templo los vientos sobre los costados. Puesto que la capa de tierra es allí muy escasa y a menudo se encuentra uno con pedruscos, parece que la carpa estuviera nada más que puesta sobre la superficie, arañando apenas el magro lomo de la isla. Entretanto, los niños aparecen por el sendero, dando la singular impresión de estar a la altura de una visita formal. Traen mi bolsa llena de un líquido ambarino. Al ver que muestro desconfianza, aseguran que se trata del agua potable del pueblo, así que la acepto de buena gana, no sin ponerle disimuladamente una pastilla de purificador. El pequeño líder exige entonces el pago del servicio con una suma definida e irrisoria. Busco mi monedero y solemnemente le pago. Una vez recibe el importe, toma la mayor parte para él, da a otros dos el resto y deja al más chico, esta vez han venido solo cuatro, con las manos vacías y sin ninguna explicación. Cerrado el negocio, los invito a acercarse. Les muestro la carpa y los accesorios que llevo. Como el fogón de campo es lo que más les llama la atención, los animo a que vengan por la noche a verlo funcionar. A esto responden afirmativamente y parten en rigurosa escuadra, esta vez por el sendero que conduce a la bahía donde seguramente esperarán otra lancha. Dejo el equipaje dentro de la tienda y me voy a dar un paseo por los alrededores. Es imposible pensar que alguna de mis pertenencias pueda desaparecer en aquel lugar sagrado, imagen del cielo. Tanto la Isla del Sol como el lago Titicaca tienen forma alargada, siguiendo la dirección de la cordillera de los Andes en ese lugar, es decir, como la manecilla de un reloj apuntando a las 10, teniendo en cuenta que las 12 marcan el norte. Allí, la amplitud de la cordillera es máxima y alberga no solo el lago, sino otros cordones montañosos. De un lado de la isla puede verse a lo lejos la cordillera occidental y del otro la impresionante cordillera real, cuyos montes nevados se hallan ahora mismo cubiertos de nubes. Ambas cadenas de montañas son prominencias de los mismos Andes. De acuerdo con mi búsqueda en mapas geológicos, sé que la cuenca que contiene el lago está formada por rocas sedimentarias. Estas rocas, dispuestas en capas horizontales originalmente, han sido replegadas al levantarse la cordillera hasta formar un enorme tazón que luego se ha llenado de agua. Por su parte, la Isla del Sol es una saliente de roca en medio del lago, una especie de imperfección de la vasija que contiene las aguas. La isla es, pues, una protuberancia más de la cordillera, pero al estar rodeada de agua parece nacer directamente de sus profundidades. Puesto que me encuentro en su extremo sur, puedo contemplar de una sola mirada todo su cuerpo. Veo el lomo que se extiende por algunos pocos kilómetros en medio del lago, las aguas, la quietud, los nevados en el horizonte, todo parece estar por debajo del hombre. Con sobrada razón se han hecho aquí santuarios sagrados. Camino unos pasos y llego a un lugar donde la cima se hace muy angosta, de modo que puedo ver claramente las dos pendientes de la isla. De un lado tengo la cuesta que he recorrido para ascender desde el puerto, y del otro una mucho más inclinada que permite ver las aguas del lago casi en una línea con mis pies. Estas, allá abajo, ensombrecidas por el cuerpo mismo de la isla, se ven como una superficie dura y fría, como cubiertas por una pátina metálica. Parece como si el zafiro hubiera perdido sus impurezas y regresado al primitivo mineral de Corindón, tenso y opaco. Los pequeños crespones formados por el viento siguen simetrías estrictas y reciben los oblicuos rayos solares como rasgaduras afiladas. Sometidas por el azul del cielo, las aguas plomizas parecen arrastrarse a mis pies. El contraste de luz entre las dos caras de la isla permite también ver su arquitectura interior. Es como un esqueleto de piedra que aparece por debajo de su verde superficie. Se trata de una estructura geológica semejante a un mazo de cartas inclinado, cuyos lomos sucesivos formarían la pendiente más fuerte, mientras la carta superior del naipe correspondería a la pendiente más suave que baja hasta el puerto. Sobre esta última es que se encuentran las terrazas de cultivo y el poblado donde viven mis anfitriones. Las terrazas, curiosamente, proporcionan también un patrón de líneas simétricas paralelo a la superficie del agua, al igual que lo hacen los bordes de las capas de piedra natural en la pendiente inclinada. De modo, pues, que la isla adquiere cierto aspecto de castillo o de fuerte, trabajado por las manos del hombre de un lado y por la naturaleza del otro. Camino un poco más hacia el extremo de la cima, donde se levanta una última colina. El camino, en vez de ascender, va marcando un lóbulo que promete llevarme de regreso. Así que lo sigo, y cuando voy dando la vuelta, puedo ver a lo lejos el estrecho que separa la isla de la tierra firme boliviana. Continúo andando hasta que el camino se ve interrumpido por un cercado de piedra, y, quizá porque la barrera es más bien baja, decido saltar y proseguir. Pronto me doy cuenta de que estoy atravesando por una chacra de cultivo. Cerca del sendero veo a una mujer doblada trabajando la tierra. Al parecer, los hombres se encargan poco del arado en lo que he visitado de la cordillera. Cuando paso a su lado me arriesgo a saludarla en el idioma local, pero ella, de prehispánica figura, apenas se incorpora para mirarme. No me sorprende tanto su parquedad, sino su interés por las piedras, que expresa levantando del suelo un espécimen de tamaño considerable y arrojándolo sobre mí con toda su fuerza. Huyo corriendo hasta saltar de nuevo la cerca. Sin duda, cuesta recuperar el aliento después de correr en semejante altura. Sentados en círculo y con la gravedad de quien se le ha hecho esperar para una cita, los niños me aguardan al costado de la carpa. Han venido abrigados, seguramente preparándose para la pronta caída del sol, momento que ellos parecen juzgar óptimo para encender el fogón. Antes de cualquier otra cosa, aprovecho para preguntarle si estos terrenos no pertenecen a alguien, específicamente a una señora que cultiva en la vecindad. Ellos me aseguran sin muchas explicaciones que allí no tendré ningún problema. El que se siente más autorizado insinúa que de ser necesario llamará a su propio padre. Saco pues el fogón, que consiste en una pequeña armazón de metal con un quemador en el centro y una botellita llena de bencina, unidos ambos por una corta manguera. Le doy un poco de presión a la botella, abro la llave de paso y acerco una cerilla encendida. Al principio sale una llama amarilla encargada de calentar el quemador, y luego, al permitir la entrada de gas, una llama azul e intensa que los chicos reciben con agrado. Todavía no tengo hambre, pero al ver que cae la tarde y un viento fresco comienza a erizarme la piel, dejo el fogón encendido para calentarnos. Los niños, cual experimentados anfitriones, llenan el encuentro de armonía. Avivan la conversación al reiterarme su interés por el resto del equipo de acampada y escuchan atentos mientras les enseño la navaja, el filtro de agua portátil, los fósforos impermeables, la pequeña linterna y un mapa de Bolivia. Incluso, no ponen reparos cuando les explico la geología de la isla, utilizando palabras que seguramente van más allá de su comprensión. Disfruto con regocijo de ese perfecto diálogo carente de preguntas personales, siempre cercano a los hechos palpables, llevado con una discreción apenas distante del silencio y la soledad. Cuando crezcan no sabrán hablar sino de sí mismos. Mientras tanto, el disco solar se oculta límpido detrás de los pinos y alcanza a iluminar por encima de la isla los espesos nevados de la cordillera real, ahora despejados. A esta luz moribunda, Las cumbres responden devolviendo colores tenues que oscilan entre el naranja, el rojo y el malva. Sin duda, la luz es más viva afuera que en el interior del bosque, oscurecido prematuramente por el follaje de los árboles. Esta oscuridad concita aún mayor atención entre nosotros, atrayéndonos hacia sí. Minutos después pongo encima del fogón una olla con agua. Los niños, contentos de ver cómo el agua hierve rápidamente, celebran cuando arrojo unos fideos. Sin embargo, no esperan a que estén listos y se marchan sin mayores ceremonias. Su envidiable tacto ha reparado seguramente en la poca capacidad del recipiente, además de considerar que en casa tendrán una cena quizá igual de sencilla, aunque seguramente más gustosa. Ceno en soledad y lavo los platos con un poco de mi agua coloreada. El sonido de los cubiertos de plástico contra las ollitas de metal produce una música singular que queda en mi memoria como insectos o palitos insignificantes en la resina del ámbar. En esta última, como en el recuerdo, se reproduce lo vivido independiente de su importancia, y es más bien una atmósfera del pasado lo que queda allí grabado para siempre. Camino a tientas hasta el límite del bosque y me siento a contemplar la cordillera en la temprana oscuridad. Como una luna que se ha posado sobre la tierra, las nieves perpetuas resplandecen pálidamente en el horizonte. La distancia que me separa de ellas parece ser más simbólica que real, tal como ocurre con los astros. Alguno de aquellos picos debe ser el famoso Illampu. No pierdo tiempo en sacar la cámara. Contrario a los asuntos de la vida cotidiana, donde los momentos se fijan por la repetición del día a día, en un viaje lo hacen precisamente por ser irrepetibles. No es necesario pasar ese instante al papel para recordar que alguna vez he estado apenas a un paso del paraíso. Alentado por las frías sombras de la noche, regreso a la carpa y me meto en la bolsa de dormir, y me entrego al sueño como si estuviera dejando un lugar por mucho tiempo. Me parece que me llama una felicidad venida de la tierra, en la que cada respiración abarca los millones de años que he tardado en llegar a esta isla. A la medianoche estalla una tormenta seca, cuyos truenos parecen descargar su energía apenas a unos pasos de donde me encuentro. Cada relámpago llena el interior de mi refugio con una luz que solo sirve para hacer temblar el corazón. Por un buen rato me mantengo en un limbo entre el sueño y la vigilia. Creo imaginar, o sueño, no sé, que viajo suspendido en el enorme continente suramericano, que se ha separado de África 200 millones de años atrás, como de un compinche de juventud al que le aguarda otro destino. Me figuro que he hecho todo el recorrido desde ese pasado remoto y que he sentido, bajo mis pies, el rugido de la cordillera al levantarse sobre la margen occidental del continente, como la proa de un barco al que las olas ofrecen resistencia. Puedo decir que, al menos por esa noche, estoy al mando de mi barco continente, y que enfrento con valentía al Océano Pacífico en medio de la tormenta. Tengo en mis manos el pétreo timón de la deriva continental, alentado por Plutón desde su reino en el submundo. Siento la brisa imperceptible de las eras geológicas azotando levemente mi rostro y tengo la certeza de que este es mi momento, en el que las unidades inmensas del cielo, de la tierra y de las aguas se rinden ante mi navío milenario.